Radio Martí 1320.com. Radio Martí, siempre contigo.
Deplora a Estados Unidos que los tribunales de Cuba han impuesto condenas draconianas a cientos de personas por exigir sus derechos. El Team Aceres regresa a Cuba tras paliza de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Observadores electorales independientes denuncian amenazas de las autoridades en vísperas de las votaciones para la Asamblea Nacional. El gobierno del presidente Biden acusa a Rusia de perpetrar crímenes de guerra en Ucrania. Moscú presenta caso penal contra miembros de la Corte Internacional por orden de arresto contra Putin. Y en Venezuela, el ministro de Petróleo Tarek El Aissami renuncia por investigaciones sobre corrupción.
Radio Martí Noticias.
5:01, iniciamos este noticiero de la tarde de Radio Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes 20 de marzo del año 2023. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestro productor es Iván López. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Ricardo Espinosa está disfrutando de unas vacaciones. Con todo este equipo vamos a dar inicio a este noticiero. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken destacó al presentar el reporte de su departamento sobre prácticas de derechos humanos en el 2022 que en Cuba los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una conferencia de prensa para presentar el informe del Departamento de Estado sobre las prácticas de derechos humanos en el 2022, el secretario de Estado Blinken destacó la situación en Cuba. Él dice que en Cuba los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos. El informe del 2022 dice que las cuestiones importantes de derechos humanos en Cuba incluyeron informes creíbles de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarias. También mencionó serios problemas con la independencia del Poder Judicial, injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad, restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas, la censura, los arrestos o enjuiciamientos injustificados de los periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales contra la difamación para limitar la expresión. El informe apunta también a serias restricciones a la libertad en Internet, interferencia sustancial con el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, severas restricciones a la libertad religiosa, restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y al derecho a salir del país. Entre otras violaciones a los derechos humanos en Cuba, menciona la incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas, restricciones graves e irrazonables a la participación política, la corrupción gubernamental grave, la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluido el feminicidio, la trata de personas, incluido el trabajo forzoso y la ilegalización de los sindicatos independientes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Más informaciones de Cuba. El equipo Cuba que participó en el Clásico Mundial de Béisbol regresó hoy a La Habana tras perder en semifinales frente a Estados Unidos. La escuadra fue recibida por Miguel Díaz-Canel en el Aeropuerto Internacional José Martí y luego en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Díaz-Canel dijo en Twitter que los jugadores devolvieron la alegría al país e hicieron historia a pesar de la abultada derrota de 14-2. Iván Prieto, miembro de la selección cubana, no se presentó en el Aeropuerto Internacional de Miami para regresar a la isla. Prieto, receptor del equipo Granma en la Serie Nacional y quien no formaba parte del roster de Cuba, dijo en funciones, o si no, en funciones de catcher del bullpen, permaneció en Miami, según dijo a Radio Televisión Martí el periodista Francis Romero. El fotógrafo japonés Yuki Oboshi, quien ha seguido al equipo cubano a lo largo de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, escribió en las redes sociales que Prieto permanece en Miami sin regresar a casa. Y los reos de la cárcel Kilo 9 en la provincia de Camagüey pudieron presenciar por la televisión cubana el juego de pelota entre Cuba y Estados Unidos. Así lo informó el preso político Ángel Jesús Vélez Marcano a su madre Ailex Marcano en una llamada telefónica.
Mi hijo ayer pudo ver el clásico de béisbol, la final entre Cuba y Estados Unidos, donde obtuvimos la victoria los del Team Libertad, los del Team Presos Políticos. Él me cuenta a través de la llamada telefónica de que pudo ver el juego de pelota, pudo escuchar todas las consignas de patria y vida, de libertad para los presos políticos, abajo la dictadura, y que estaba acompañado del jefe del centro penitenciario y del jefe del órgano provincial de establecimientos penitenciarios de la provincia de Camagüey. Dice que delante de ellos, cuando decían la consigna patria y vida, Ángel Jesús decía patria y vida. Y cuando decían libertad para los presos políticos, él le decía, ven, están escuchando, están diciendo que nos liberen, y que ellos permanecieron todo el tiempo callados. Y realmente considero que el triunfo del equipo de béisbol de USA es una victoria para nosotros los cubanos que ansiamos la libertad. Ángel Jesús le agradece al exilio cubano y a todos aquellos cubanos y no cubanos que en ese estadio de los Marlins alzaron su voz por la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos y de conciencia.
Vélez Marcano fue condenado a 6 años de prisión por los delitos de atentado y desorden público tras participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Camagüey. Y desde La Habana, el exprisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya Costa, comentó en torno al juego entre los equipos de béisbol de Cuba y Estados Unidos y los reclamos de los exiliados en la ciudad de Miami.
Fui arrestado el domingo por fuerza represiva de régimen cubano. Los calaboceros pusieron el radio y a través de la radio estuve escuchando y siguiendo, bueno, el partido de béisbol, ¿no? Entre el equipo de los Estados Unidos y el equipo del Partido Comunista de béisbol. Primero que todo, tengo que puntualizar, ¿no?, de que el deporte en Cuba es política y el régimen siempre ha usado el deporte como política y, por tanto, en una buena parte del pueblo cubano hay un sentimiento de rechazo hacia el deporte en Cuba por esta cuestión de que el propio régimen comunista, encabezado por Fidel Castro y posteriormente, ¿no?, seguido por sus voceros, ha convertido en política el deporte. Y por tanto, el sentimiento mío fue alegría, primero por la gran cantidad de cubanos, que ya lo sabía previamente, antes de ser arrestado, porque estuve siguiendo las redes sociales, que hicieron acto de presencia allí, dentro y fuera del estadio, protestando contra el régimen cubano, denunciando al régimen cubano a partir de la representación de ellos ahí en este juego.
Y durante este juego entre Cuba y Estados Unidos, cubanos se manifestaron en Miami recordando a los presos políticos en la isla. Ibe Pacheco entrevistó a uno de ellos y ofrece el siguiente reporte.
Entre los cubanos que se tiraron al terreno durante el juego de pelota entre Cuba y Estados Unidos el domingo en el Loan Depot Park en la ciudad de Miami, está el grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. Maldonado portaba un cartel donde se podía leer «Libertad para los presos políticos cubanos del 11 de julio» junto a una bandera de Cuba diseñada por él, según explicó a Radio Martí.
Ellos tienen que llevarse una escarmienta que ellos no son bien recibidos aquí. No, como un inmunovio recibido aquí. El centerfield era más barato y que no tenía malla, y yo el muro era súper grande, pero era lo que yo podía hacer.
Según Maldonado, fue liberado este lunes de la cárcel del condado bajo una fianza de $1,000, acusado de invadir una propiedad privada, en inglés, trespassing.
La policía quería soltarme, pero el representante del estadio decía que él estaba presentando un cargo de trespassing, de $1,000 la fianza, porque tengo que estar presentándome a corte cuando ellos me digan.
El Sexto, de 39 años, reside en Miami desde 2017. Fue reprimido en la isla por su posición frontal al régimen. La última ocasión la noche de la muerte de Fidel Castro el 25 de noviembre de 2016 por pintarse fue en las fachadas de edificios del centro de la capital cubana. Ahora el grafitero explicó a Radio Martí que la acción del domingo tuvo como objetivo hacer visible a muchos presos políticos cubanos.
Uno no se puede quedar callado porque hay unas personas que no tienen esa visibilidad que uno tuvo en su momento, gracias a Dios. Nadie los conoce y siguen pasando el tiempo y siguen pasando el tiempo y les siguen pisando la cabeza ahí.
Maldonado quiso recordar además a los manifestantes del 11 de julio de 2021 que se encuentran encarcelados en Cuba.
Que salieron para la calle, muchos son menores de 17 años y están presos ahí todavía.
Claro que tengo miedo, no tengo papeles y mi familia está en Cuba, señaló Maldonado.
Mi familia está en Cuba y tengo mucho miedo también, pero no por eso puedo quedarme callado.
También corrió por el terreno de pelota el domingo el joven escritor Carlos Manuel Álvarez, pero con una bandera cubana, quien fue liberado con una fianza de $1,000, según informó la agencia EFE. Poco después, entre otras cosas, Álvarez escribió en su página de Facebook: un policía me preguntó por qué lo hice. Porque tengo amigos presos políticos, le dije, y porque todos los presos políticos son mis amigos. Amigos, añadí después, cuando lo pensé mejor. Libertad y justicia para Cuba. No podemos dejarnos caer. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En la isla, el aumento de los contagios por varicela ha hecho saltar las alarmas en la provincia de Sancti Spíritus, donde han sido atendidos al menos 120 casos por la enfermedad, en su mayoría niños entre 5 y 9 años. Según dijo el diario Escambray, el órgano oficial de la provincia, la alerta epidemiológica fue lanzada en los primeros días de marzo, advirtiendo al Ministerio de Educación sobre la necesidad de extremar las medidas higiénicas en las escuelas para frenar el contagio. En circunstancias normales de higiene, con alimentación adecuada y los medicamentos tópicos que ayudan a calmar los síntomas, la varicela puede pasarse como una simple enfermedad estacional, pero debe ser vigilada de cerca para evitar complicaciones mayores. Y en estos momentos, la activista Marisol Peña Cobas está plantada en la Plaza del Gallo de la ciudad de Camagüey en reclamo de la libertad de su esposo, José Luis Acosta Cortellán, acusado del delito de desobediencia luego de que ambos opositores fueran arrestados el domingo cuando se trasladaban en bicicleta hacia la Iglesia Católica de Las Mercedes. Después de ser excarcelada, Peña Cobas relató a Radio Martí lo sucedido.
Como cada domingo íbamos para la iglesia a orar por la libertad de los presos políticos, que es lo que estamos haciendo aquí en Camagüey. Cada domingo se van incorporando hermanos. Llegando a Plaza Méndez, a unas cuadras de aquí de mi casa, vemos una patrulla y a un agente de la seguridad. Nos dicen que nos detengamos, pero que la patrulla nos acorrala y nos va comprimiendo contra el andén. Y José no puede parar, porque si para, caemos debajo de las ruedas de la patrulla. Cuando ya logramos estabilizarnos y paramos, nos golpearon y nos llevaron para la tercera unidad, Monte Carlo. Ahí me levantaron un acta de advertencia, me amenazaron de 20 formas de que no podía ir más a la iglesia porque yo a la iglesia que iba era a comulgar en contra del comunismo. También me preguntaron que si el pueblo volvía a salir a las calles, que si yo iba a salir. Le dije, pues claro, si el pueblo vuelve a salir, claro que voy a salir. Al cabo de las 4 o 5 horas de tenerme allí, que me soltaron, me dicen de que a José de ahí lo habían trasladado para la segunda unidad, acusándolo de desobediencia. Porque cuando le dieron la orden de que se detuviera, no se detuvo. José no se detuvo porque si se detiene, caemos debajo de la rueda del carro de policía. Yo casi nos tumban, casi nos pasan por arriba.
A las 5:14 vamos con noticias de Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos aseguró hoy en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo que Rusia ha perpetrado crímenes de guerra en la invasión de Ucrania, como ejecuciones sumarias y violaciones de mujeres y niñas. El reporte del Departamento de Estado dijo que las autoridades ucranianas son responsables de violaciones de derechos humanos como ejecuciones arbitrarias y torturas, pero matizó que no son comparables con el alcance de los abusos de Rusia. El informe también menciona a Irán por la represión de las protestas tras la muerte de una joven bajo custodia policial y a China por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la minoría musulmana uigur. Mientras, Rusia presentó hoy un caso penal contra el fiscal general y los jueces de la Corte Penal Internacional por la orden de arresto emitida contra el presidente ruso Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El Comité de Instrucción de Rusia, el órgano extrajudicial que depende directamente del Kremlin, planteó el caso. La entidad rusa argumentó que la persecución penal tiene carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputarle responsabilidad criminal a Putin y a la asesora presidencial para los derechos del niño, María Lova Belova. La Corte Penal Internacional considera a su asesora como presuntos responsables de la deportación ilegal de niños ucranianos. Mientras, el presidente ruso Vladimir Putin está recibiendo a su homólogo chino Xi Jinping en una visita de 3 días en la que la guerra de Ucrania será el tema central. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La visita de Estado del presidente Xi Jinping a Moscú, que se extenderá hasta el miércoles, ha generado una gran expectación mundial. Y es que desde Pekín afirman que Xi espera jugar un rol constructivo en el camino hacia una solución política del conflicto en Ucrania. Sin embargo, desde que empezó la guerra hace ya más de un año, el gobierno chino se ha negado a condenar la agresión militar del Kremlin, mientras en numerosas ocasiones ha criticado las sanciones económicas de Occidente. Minutos después de aterrizar en la capital rusa, donde fue recibido por el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko, el mandatario chino aseguró que su país está listo para preservar, junto con Rusia, el orden mundial basado en la legalidad internacional, y además manifestó su voluntad de impulsar los lazos con Rusia, según afirma la agencia de noticias del gobierno ruso TASS. La propuesta de paz que presentará Xi Jinping consta de 12 puntos clave y ya fue publicada hace apenas un mes, pero esta fue recibida con amplio escepticismo desde Occidente por no plantear peticiones específicas a Rusia. Por su parte, el presidente Vladimir Putin agradece el supuesto equilibrio de Pekín y celebra la visita de Xi, al que califica como un buen amigo. Y desde el Kremlin aseguran que Putin ofrecerá aclaraciones sobre su posición en el tema de Ucrania. Por su parte, desde Kiev recuerdan que cualquier iniciativa de paz deberá iniciarse con la retirada de las tropas rusas de todo territorio ucraniano. Una petición que se produce un día después de que el presidente Vladimir Putin visitara la ciudad ucraniana de Mariupol en la histórica región del Donbass y ahora en manos del ejército invasor, y que durante meses representó el punto neurálgico del conflicto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó su escepticismo de que el presidente chino Xi Jinping quiera que el mandatario ruso Vladimir Putin rinda cuentas por la invasión de Ucrania. El líder de la diplomacia estadounidense hizo estas declaraciones en respuesta a la reunión que mantuvieron hoy los presidentes de China y de Rusia en Moscú para analizar la propuesta de Pekín y terminar con la guerra. Que el presidente Xi viaja a Rusia días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el presidente Putin sugiere que China no quiere responsabilizarlo por las atrocidades en Ucrania, criticó Blinken. Continuamos ahora con noticias de América Latina. El ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, dijo el lunes en su cuenta de Twitter que renunciaba al cargo por las investigaciones sobre corrupción en la estatal petrolera PDVSA. El Aissami, en el cargo desde el año 2020, dijo que decidió dimitir con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente el proceso investigativo. Asimismo, el Aissami aseguró que se ponía a disposición de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela para apoyar lo que describió como una cruzada del presidente Maduro contra los antivalores en el país. Y en Ecuador sube a 15 el saldo de muertos por el sismo entre ese país y Perú. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Continúan las tareas de limpieza en el suroeste de Ecuador. El sismo de magnitud 6.5 que se registró al mediodía del sábado tuvo como epicentro esta región, cerca de la frontera con Perú. Según cifras oficiales de la presidencia ecuatoriana, 14 personas murieron en las provincias de El Oro y Azuay, las más afectadas, y más de 400 sufrieron lesiones en todo el país. Otros están aún refugiados en alojamientos temporales mientras se evalúa el estado de sus viviendas. Al menos 360 edificaciones quedaron destruidas o afectadas por el temblor en este país. En la vecina Perú, una niña de 4 años falleció en la ciudad de Tumbes y 73 personas resultaron heridas por el sismo, según fuentes oficiales.
Y en Ecuador también un artefacto explosivo en un sobre estalló hoy en el departamento de noticias del canal de televisión Ecuavisa, causando heridas leves al periodista y presentador Lenin Artieda. La Secretaría de Comunicación de Ecuador dijo en un comunicado que el gobierno rechazaba todos los tipos de actos violentos perpetrados contra periodistas y medios de comunicación y ofreció su solidaridad al periodista y canal de televisión. Por su parte, el gobernador de la provincia de Guayas, Francisco Tabachi, informó que los canales TC Televisión y Teleamazonas recibieron la semana pasada sobres similares y aseguró estar preocupado por estas acciones. Mientras en Colombia, las autoridades reanudan las operaciones militares contra el Clan del Golfo tras suspender tregua con la banda criminal. La agencia AFP informa.
Así lo ordenó el domingo el presidente Gustavo Petro, tras ataques de la mayor banda narcotraficante del país a la población civil y la fuerza pública, que lo llevaron a suspender el cese al fuego. Esta banda de origen paramilitar es señalada de estar detrás de manifestaciones de mineros ilegales, que desde el 2 de marzo atemorizan a los pobladores del Bajo Cauca en el departamento de Antioquia, luego de que la fuerza pública quemara las dragas que utilizan para extraer oro.
En todo el territorio nacional donde delinque este grupo armado, se llevarán operaciones ofensivas en coordinación con nuestra Policía Nacional para lograr desarticular, para lograr neutralizar las intenciones que tenga este grupo armado contra la población civil, contra los bienes privados y los bienes públicos de la nación.
La suspensión del cese al fuego es uno de los mayores reveses para el plan de paz total, la política con la que el primer mandatario izquierdista de Colombia quiere acabar con el conflicto interno. Al filo de Año Nuevo, Petro anunció una tregua bilateral con el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz en 2016 y un grupo paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero dos de las treguas fracasaron. El ELN negó haber llegado a tal acuerdo con el gobierno, que ahora también puso fin al pacto con el Clan del Golfo.
De Colombia a Bolivia, pues mientras en ese país se insiste en una cruzada internacional para defender el consumo legal de la hoja de coca, surgen cuestionamientos sobre la lucha antidrogas y las cifras que alertan sobre un incremento de cultivos. Fabiola Chambi nos pone al tanto.
Bolivia emprendió una campaña ante las Naciones Unidas en Viena para pedir la desclasificación de la hoja de coca de la lista 1 de estupefacientes de la Organización Mundial de la Salud, aunque este pedido no es nuevo y se remonta a las gestiones del expresidente Evo Morales en foros internacionales. En esta ocasión, el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro respaldó a Bolivia en la reivindicación del uso lícito de coca ante la Comisión de Estupefacientes. Sin embargo, el doctor Fernando Salazar, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón, dijo a La Voz de América que es necesario analizar el contexto actual y también tener un estudio científico serio sobre su consumo y productos procesados.
La facilidad también que se tiene con toda la cantidad de hoja de coca excedentaria, erradicación y replante, lleva a un alto grado de saturación de mercados locales como Bolivia, y prácticamente la industria de la cocaína, el narcotráfico, está fuera de control.
El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, y el ministro de Gobierno argumentaron ante Naciones Unidas que todos los bolivianos la consumen y que es parte de la política gubernamental del vivir bien. Mientras, el ministro Eduardo del Castillo insistió en que debe haber la reparación de un error histórico.
La hoja de coca no puede ser vista nunca más como un equivalente a la cocaína.
Al respecto, la senadora de la opositora Creemos, Senterrec, en diálogo con La Voz de América, expresó su preocupación.
Poco serio hace todo una política sin presentar resultados de control del narcotráfico.
Según un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de 2020 a 2021, el cultivo de coca se disparó un 35%, una cifra récord. Y los países donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas son Colombia, Perú y Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche la Clásico Mundial de Béisbol versus México. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¡Doble T y el Flow!
Pepe, por ahí viene Pepe. El Pepe.
Aquí también baila Pepe Lacayo. Muy buenas tardes. Sí, emociones sí. Para hoy, en unas horas.
Todo el día bailando. Sí, señor. Y sí, dentro de una hora y media arranca la otra semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.
Fuerte también.
Con la cenicienta del certamen México, vamos a ser sinceros. Nadie esperaba que México estuviera en esta semifinal. Uh-huh. Para que tú veas cómo es la vida. México lleva 100 años tratando de ganar un mundial de fútbol y no han estado pero ni cerca. Nunca en una semifinal, ¿ok? Pero ni cerca. Y ahora están en una semifinal de béisbol.
Increíble.
¿Qué te parece?
Y con un equipo fuerte.
Un equipo fuerte. Noche. Y da la casualidad que el alma y corazón de la selección mexicana de béisbol es un pelotero que nació en Pinar del Río, así Cuba, es. Nacionalizado mexicano, con familia mexicana. Ahí vivió por muchos años. Y desde hace años está que quiere representar a México. No a su país natal, Cuba, no. Tampoco a Estados Unidos, no, porque es residente también de aquí. Uh-huh. O sea, que pudiera jugar.
Pero él
jugar.
Dice que México le dio la libertad.
Correcto. Que él quiere representar a México y se ha convertido en el alma y corazón de la selección mexicana. Estamos hablando de Randy Arozarena. Exacto. Que él se crece en situaciones justamente como estas. Uh-huh. No sé si viste el partido contra Puerto Rico, una jugada espectacular contra la cerca del central izquierdo que había hombre en base en el octavo inning. Uh-huh. México ganaba por una carrera. Randy corrió 60 metros y contra la cerca le robó un doblete a Puerto Rico. Ese batazo hubiera empatado el partido y México no estaría donde está en este momento. Exacto. Así es. Que no solamente eso, está bateando 380. Uh-huh. Okay,
para además, que
tú, además de eso, es el primer bate del equipo. Okay, está jugando con ímpetu y después de la victoria contra Puerto Rico, tú sabes lo que dijo. Para mí esa jugada defensiva es más importante que el jonrón que conecté en la Serie Mundial cuando jugaba con los Tampa Bay Rays. Bien, para bien. Que tú veas.
Interesante.
Así que esta noche a las 7 p.m. ya tenemos el abridor para la selección mexicana, Sandoval contra Sasaki. Sasaki es un jovencito de 21 años de edad que juega profesional en Japón. Este muchachito lanza 100 millas por hora. 100 millas por hora. Increíble. Tiene 21 años de edad. Ya tenemos la alineación de México, no tenemos la de Japón todavía, pero sí sabemos que nacido en Cuba, nacionalizado mexicano, Randy Arozarena, left fielder, primer bate, Verdugo, segundo bateador, Meneses, que le reventó 2 jonrones a Estados Unidos, tercer bate, luego Tatelles, Paredes, Urías, Trejo, Thomas y Barnes. Esa es la alineación mexicana. Te voy a decir una cosa, todos con experiencia de grandes ligas. Aquí no hay ni un solo muchachito mexicano que esté jugando en la Universidad de Guadalajara, ¿okay? Sí, todos son profesionales.
Todos son profesionales. El equipo de Japón que va a tener es fuerte. ¿Ah, sí? Y en teoría, si Japón ganase, porque es que esto es una sorpresa, que puede pasar cualquier cosa.
Por supuesto, Pepe. Que sí, especialmente
en el béisbol. Pero si ganase Japón, ¿a quién tiene guardado Japón?
Estados Unidos. Tiene a Shohei Ohtani y a Yu Darvish. Oh. Dos lanzadores con mucha experiencia de grandes ligas.
Ahí hay peligro,
ligas.
¿No?
Totalmente. Mucho. A mí no me gustaría hacer. Hasta ahora Japón está diciendo que vamos a comenzar con Yu Darvish. Tú sabes cómo son los japoneses de reservados. Uh-huh. Ellos no ven o no quieren hablar de mañana, aunque saben perfectamente bien. Tú vas a las apuestas de Las Vegas. En este momento Japón es favorito para ganar 3-1 este partido, ¿okay? Yeah. ¿Okay? Sin embargo, ellos como son muy comedidos, ellos nunca te van a decir, no, mañana le voy a lanzar a Shohei Ohtani y ya tú vas a ver la paliza que le vamos a pegar. No, ellos no van a decir jamás. Yo me casé en Japón, yo sé lo que te estoy diciendo. Uh-huh. ¿Okay? Ellos son así, son muy comedidos. Y ellos, ellos dicen, seguimos la rotación de picheo. La rotación de picheo tiene a Yu Darvish como el próximo lanzador. Claro, Shohei Ohtani tiene 4 días de descanso, perfectamente.
Imagínate,
puede lanzar.
Imagínate, está súper fresco.
Muy bien, ya la selección cubana se encuentra en la isla después de ser apaleada por Estados Unidos 14-2 en otro partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, uh-huh, con lujo de detalle por Radio Martí. Aquí lo más interesante es el jonronero del equipo se ha convertido en noveno bate. Trey Turner se ha convertido en el toletero del equipo con 8 carreras impulsadas y 3 jonrones en sus últimos 2 partidos y él solo eliminó a Venezuela y a Cuba, uh-huh, del Clásico Mundial de Béisbol. Así que este muchacho está encendido con 8 carreras. Hay peloteros que juegan 3 semanas y no impulsan 8 carreras y este muchacho tiene en 24 horas 8 carreras impulsadas.
Así es.
Muy bien. Mañana te